Saludar a Omar Pagliotto, director de la Oficina de Informática Jurídica del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, porque el Poder Judicial de nuestra provincia está camino a una transformación tecnológica. ¿Qué tal, Pagliotto? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Juan Gerol, Jimena Blanco, Carlos Riera, los saludamos. ¿Cómo está?
Buen día, gente. Espero esté bien. Un gusto.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo, Pagliotto. ¿Es así? ¿Se está camino a una transformación tecnológica en el Poder Judicial de Entre Ríos?
Sí, efectivamente, es un camino que ya se ha abordado hace unos años atrás. Es un proceso que buenamente se inicia ante determinadas necesidades concretas que se detectan, oportunidades de mejoras, necesidades de digitalización, necesidades de nuevos procesos. Entonces, a partir de ahí, el Superior Tribunal decidió abordar este camino de transformación, que esto es una cuestión muy importante. Es muy importante por dos motivos. Primero, porque a partir del convencimiento de que es el camino a seguir, directamente se acepta iniciar este camino que se sabe de antemano que no está exento de problemas, ¿sí? Para poder ver la famosa luz al final del túnel. Uno sabe que tiene que atravesar ese túnel en el cual se pasan periodos de frustración, periodos de tensiones, periodos de conflictos, pero bueno, cuando uno tiene el convencimiento de que es el camino a seguir, no queda otra alternativa que enfrentarlo. Y el segundo motivo por el cual es importante también, porque todo esto obviamente implica un cambio cultural muy grande, ¿no? Un cambio cultural en la organización, un cambio en todos los procesos. Entonces, si no se tiene una fuerte línea institucional de gobernabilidad en el cual todos los agentes judiciales, cuando me refiero a los agentes judiciales, no solamente son los externos, sino todos aquellos agentes que intercambian información, abogados, peritos, equipos técnicos interdisciplinarios, defensores, mediadores, escribanos, otros poderes judiciales, instituciones que tienen algún tipo de interés legítimos en determinados expedientes que también lo hacen a través de nuestra mesa virtual. Bueno, todo eso es necesario que estén alineados bajo determinadas políticas que determina el Superior Tribunal. A partir de ahí, obviamente, se conforman distintos grupos de trabajo que están integrado por todos estos estamentos que yo le estoy diciendo, y se empiezan a diseñar las soluciones, muchas de esas en base a ajustar la tecnología a necesidades de nuevos procesos, de nuevos procedimientos, y otras porque directamente es la tecnología quien ofrece, a partir de determinadas facilidades, oportunidades de mejora a determinados procesos. Lo que hay que entender es que esto es una cuestión que va muy de la mano, la cuestión de tecnología, con los procesos y con la cultura. Hoy es necesario, para poder llevar adelante todos estos cambios, que cada agente judicial tener destrezas digitales que son necesarias para poder desempeñarse, es decir, son sus nuevas herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos interpela un poquito a todos, no solo a los técnicos. La dificultad no es básicamente tecnológica, sino es modernizar todos los procesos que se llevan adelante para poder ajustarnos a los cambios que se nos exigen. Que exigen los tiempos, ¿no? Además,
Pagliotto, cuando hablamos de transformación tecnológica, a mí personalmente se me viene a la cabeza que se erradica completamente la utilización del papel y se empieza a digitalizar todo, ¿no? Se terminan esas carpetas llenas de hojas y hojas donde está detallada el avance de cada causa, el estado de cada causa, y se reemplaza todo por la digitalización. ¿Es así esto o tenemos que entender transformación tecnológica por otro lado, por una modernización?
No, es parte de lo que usted dice, es correcto. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El ciudadano normalmente tiene asociado el expediente físico de papel con el trámite eterno, ¿sí? Porque esa es una percepción que todos tenemos, pero con cualquier organismo público sobre todo, ¿no? Entonces, la digitalización consiste no solamente en lo que usted dijo, de hacer digital lo que antes era en papel, sino cómo gestionarlo digitalmente. Ahí es donde radican los inconvenientes, donde radican las nuevas formas de hacer, de establecer procedimientos nuevos para poder sacar ventajas de estas facilidades digitales. Por eso es que surgen determinadas, para poner casos concretos, antes el intercambio con los abogados eran las mesas de entrada, que cada uno venía, consultaba el expediente, traía los escritos. Hoy, a través de la mesa virtual, directamente ese intercambio es digital de extremo a extremo. Claro. Para eso la tecnología nos ofrece la posibilidad de hacerlo, y además con la confianza digital, es decir, con la seguridad informática que corresponde. Firmas digitales, tener portales de autenticación, etcétera, todo que está controlado de tal manera de garantizar el ejercicio profesional. Uh-huh. Por otro lado, no es solamente, si usted mira la actividad judicial, esencialmente parte de todo lo que tiene que ver con el expediente, pero también hay otras cuestiones, como por ejemplo la oralidad trajo un beneficio en cuanto a los tiempos procesales muy, muy grande. Hay una diferencia sustancial en los juicios a partir de que se videoregistran y no se toma más la nota taquigráfica de antes. Los juicios por jurados, por ejemplo, que también llevan una metodología similar de procesos de videoregistración con posibilidad de streaming, también eso es parte del acceso a la justicia, de las nuevas facilidades digitales que se ponen a disposición para los ciudadanos. Y yo ya no estoy hablando de que la pandemia puso de, digamos, manifiesto la imposibilidad de seguir tratando con el papel por cuestiones, pues bueno, quienes podrán estar de acuerdo, quienes no, pero lo importante es que eso ya hoy es una necesidad de brindar nuevos servicios, de brindar modernos servicios y fundamentalmente de ajustar cada uno lo que tenga que hacer para poder adecuarse a las nuevas tecnologías. Hay que ser muy eficientes los procesos, ¿sí? Básicamente no se puede, si uno no es eficiente en sus procesos, tampoco va a ser eficaz en sus propósitos. Entonces, si lo que nosotros queremos son reducir los tiempos judiciales, poder llegar, poder brindar seguridad jurídica, poder brindar un acceso ciudadano a la información, uh-huh, tenemos que trabajar en forma eficiente y en forma moderna. Uh-huh. Y no solo nosotros, porque esto también en realidad interpela a todos los organismos públicos. Es decir, no sirve demasiado o tenemos una corta vida si lo hacemos solamente nosotros y con quienes intercambiamos información no se ajustan. Muchos de nuestros expedientes, por ejemplo, terminan en el Tribunal de Cuentas. Entonces, si el Tribunal de Cuentas no va a trabajar de la misma manera que nosotros, ojo, yo no estoy diciendo que no lo haga, estoy diciendo que además la digitalización permite mucho ser interoperable entre distintos organismos del Estado, sean del Estado y privados también. Hay mucho tipo de información con entidades bancarias, con producto de los propios litigios, que se hacen en formato totalmente digital. Es decir, no pasa solamente por el expediente digital. Si bien el expediente digital es lo que primero que a uno le viene a la cabeza cuando habla de transformación tecnológica.
Claro. Ahora, recién decía algo importante, hablaba de cambio cultural, ¿no? Porque el abogado, los asesores legales, antes concurrían hasta la oficina de entrada, la mesa de entrada para ingresar los expedientes, consultar los expedientes, hoy lo tienen que hacer de otra modalidad, por eso también lleva todo un acostumbramiento por parte de los profesionales de la justicia trabajar de esta manera, y ese es el desafío que me imagino que deben estar encarando, ¿no? De cambiar la modalidad de trabajo.
Correcto, ese es el desafío. Cuando uno siempre habla de sistema, tiene la primera idea es pensar que el sistema es la aplicación. Y el sistema somos todos. El sistema es la aplicación, es la tecnología, es el usuario, es el equipamiento del usuario y son los procesos. Entonces todos nos tenemos que ajustar a las nuevas formas de trabajo y reinventarnos permanentemente, reformular los servicios que queremos y a partir de ahí establecer estrategias para poder lograrlo. Eso está clarísimo. Y bueno, en definitiva, a ver, físicamente la inercia se define como la resistencia al cambio de movimiento. Y que en realidad no es porque uno se resista, es decir, eso es inherente al ser humano. Cuando cambian, a uno le cambian su forma de trabajar de años, es difícil aceptar que probablemente haya un periodo de tiempo en que la nueva forma, las nuevas facilidades no le sean tan funcionales. Por eso yo le decía que es necesario atravesar ese periodo en el cual todos ajustemos y revisemos nuestra forma para poder realmente llegar a una conclusión en el cual se acepte a la tecnología como un facilitador, un soporte de la función judicial.
Uh-huh. Omar, Juan le habla, a gran gusto y gracias por este tiempo que nos está brindando. Respecto de todo este grandísimo desafío cultural que se tiene, por ejemplo, me imaginaba, están las carreras de abogacía, digamos, aquí, lógicamente, en diferentes territorios de la provincia de Entre Ríos. Uno podría imaginar que dentro de la currícula están los software específicos para hacer los expedientes digitales,
la firma también, ¿no?
Además, esto, lo de la gestión digital, que usted marcaba como el gran concepto, ¿se está enseñando en las facultades de Derecho, del territorio, como para ir dotando también a las nuevas generaciones de quienes van a estar interactuando con el Poder Judicial? Estas son las nuevas herramientas de trabajo. Tomo otra expresión que recién compartía con nosotros Omar. ¿Le consta esto o estamos en perspectiva de un acuerdo con las casas de formación? ¿Qué pasos en este campo?
Bueno, hay distintas instancias o etapas en las que se debe abordar esa cuestión. Como primera medida, hay herramientas que son estándar, que uno ya la incorpora por ser estudiante de una carrera, independientemente si es de derecho, uh-huh, si es de una carrera técnica. ¿Sí? Después hay herramientas específicas, que eso es prácticamente inviable porque son herramientas hechas a medida, y eso está buenísimo para, por ejemplo, nuestro software jurisdiccional, que es muy propio del uso y costumbres que se le da en este Poder Judicial, y por eso es un desarrollo propio. Uh-huh. Entonces, eso se enseña básicamente a través de capacitaciones internas. Acá hay un instituto, se llama el Instituto Alberdi, que es un instituto de capacitación judicial interna, que funciona permanentemente detectando todo este tipo de necesidades y ofreciendo alternativas de capacitación. Y después, hoy por hoy, hay muchísimas diplomaturas, yo de hecho he hecho una, uh-huh, que son en innovación, en gestión tecnológica judicial. Es decir, hay muchas maneras, muchas capas de abordar la capacitación, cómo hacer frente. Sí hay una deuda pendiente, pero esto ya no tiene que ver con cuestiones exclusivas judiciales, de que desde hace un tiempo atrás hay muchos, por ejemplo, directores de capital humano, que ya no se preocupan por los títulos de grado o no cuando hacen reclutamiento de personal. ¿Por qué? Porque tienen el convencimiento de que hoy la universidad no los prepara para lo que van a necesitar dentro de 5 años. Porque ese es el problema que ocurre hoy. Es como no hay una visión hacia adelante de cuáles van a ser las necesidades que hoy como estudiante va a tener alguien cuando se reciba y se inserte en el mundo laboral dentro de 5 años, en los próximos 5 años. Entonces, esa es la conversación que hay que tener entre las instituciones, sea pública y privada, con la universidad para que sea más efectiva, para que efectivamente sí forme profesionales en vez de científicos. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay manera de hacerlo. Acá se aborda a través de capacitaciones internas. En los concursos de ingreso se piden también determinadas destrezas mínimas, con lo cual tenemos una base garantizada, si bien no es suficiente para abordar todos estos cambios.
Está bien. Sin duda que es un proceso en el cual todos estamos inmersos. Y otro aspecto, Omar, y estamos a total disposición, además estamos en un tiempo particularmente histórico, digamos, aquí en la ciudad de Gualeguaychú. Por ejemplo, se está construyendo un nuevo Palacio de Tribunales aquí en nuestro territorio. Hay varios paradigmas que usted los estuvo mencionando, pero se me ocurre lo siguiente respecto de lo que significa, bueno, el software. La autoría del software lo genera, digamos, digamos, nuestra gente de aquí del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, o hay convenios con casas de estudios. Nosotros tenemos, bueno, la Universidad Tecnológica Nacional es la generadora de ingenieros de sistemas, digamos, de aquí del territorio. En fin, lo de la propiedad del software, ¿se provee, digamos, desde otro lado o estamos la hechura de eso a medida que usted estaba marcando? ¿Cómo es?
Correcto. Es decir, nosotros estamos saliendo de un software estándar, ¿sí?, de un software que inclusive tiene su versión para estudios jurídicos y tiene adaptación para poderes judiciales, que obviamente, como cualquier software estándar, está hecho para necesidades comunes a todo el universo posible de clientes de esa empresa que lo realiza, pero no necesariamente se ajusta a las necesidades o las costumbres puntuales que pueden tener en distintos poderes judiciales. Entonces, como para nosotros es realmente un software estratégico, a diferencia de otro software que puede ser estándar y no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces uno lo que hace es desarrollarlo a medida, independientemente del reclutamiento de gente que se haga para eso, si es con personal propio, si es con mano de obra contratada, si es con convenio a través de universidades con pasantías, por ejemplo. Pero bueno, lo importante es que ahí donde yo decía que es prácticamente inviable que en una facultad se enseñe un programa, una aplicación en particular que es solamente para un poder judicial. Sí, por eso es parte de las capacitaciones internas, porque uno no puede exigir que alguien conozca un programa que en realidad nunca lo vio. ¿Sí? Y lo va a ver salvo que esté acá. Pero bueno, eso las universidades se tienen muy en cuenta en cuanto a la incorporación de gente en esta dirección, inclusive también con cualquier otro tipo de modalidad de servicio. Vale, no sé si contesté tu pregunta.
Sí, además es comprender también que estamos en un proceso cultural en donde tenemos todos el desafío, no sé, desde nuestra cuenta bancaria, tener muchísimo cuidado respecto de la seguridad de nuestros datos, de ahí para arriba. Es decir, nos pasa a todos en todos lados. Es una gran posibilidad, pero que significa, bueno, todo un periodo, lo diré así muy genéricamente, de adaptación. Así que muchas gracias, Omar.
No, por favor.
Paliotto, sí. Muchas gracias por este tiempo.
Bueno, a disposición cuando ustedes me necesiten, estamos disponibles.
Ha sido muy amable, hasta luego.
Bueno, no, por favor, hasta luego.
Omar Paliotto, director de la Oficina de Informática Jurídica del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Ya venimos.